en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Juan Esteban Lewin y Carlos Vicente de Ruy, también con Roy Barreras y Fernando Cepeda, y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sobre otro tema que tiene que ver con una decisión político-jurídica y se produce en la Corte Constitucional, que en las últimas horas ha tumbado un artículo del Plan de Desarrollo, nada más ni nada menos que uno que permite la explotación minera en zonas de páramo, una petición que además habían hecho varios sectores liderados por el Polo Democrático. Pero lo cierto es que ya se han escuchado algunas voces que dicen que esto pone en riesgo la seguridad jurídica del país, de estas empresas mineras que habían ganado esos títulos y que con esta decisión de la Corte lo pierden. Y además en momentos en los cuales pues el gobierno requiere de los recursos minero-energéticos. ¿Es acertada esa decisión de la Corte o esto también tiene un trasfondo político que podría leerse, senador Roy Barreras?
Bueno, lo primero es que yo celebro la decisión de la Corte. La apoyamos totalmente. Le recuerda a cada persona que habita en Colombia que es más importante el agua que el oro. Y que una entidad institucional como la Corte Constitucional sea capaz de defender unos páramos que no tienen doliente y que haga respetar el medio ambiente por encima de los poderosos apetitos económicos, me reconcilia con las instituciones. Tiene una segunda consideración que habla bien de la independencia de la Corte, aunque genere otros riesgos. Y es que la Corte derrotó al gobierno en este asunto. Y lo que están echando para atrás son los artículos del plan de desarrollo que presentó el gobierno. De manera que la Corte está reeditando su independencia. Ahora, celebrando que primero está el agua que el oro, también hay que decir que el fallo genera unos riesgos enormes, no solo por la seguridad jurídica, sino por algo que algunos analistas han notado, y es que al devolver a los territorios, llámese alcaldes de los pequeños poblados y consejos municipales pequeñitos, la autoridad sobre las decisiones ambientales, vamos a tener un riesgo enorme, y es que grandes empresas mineras superpoderosas, muy ricas, van a ir hacer lobby, para no decir a presionar o incluso a sobornar a pequeños concejales de municipios para obtener sus licencias ambientales allí. Es decir, el dique de contención institucional para el poder de esas empresas supermineras es muy débil, muy pequeñito. Es decir, que los concejales de Guacarí o de Cerrito en el Valle o de un municipio muy pequeño puedan contener el apetito de las transnacionales y su capacidad de soborno, y eso implica que quizá el escenario termine siendo peor. Digo otra cosa, una cosa es que la autoridad ambiental, que era puramente técnica, esta nueva entidad, el ANLA, tomara las decisiones, y otra cosa es que le devuelvan eso a las corporaciones autónomas, que con contadas excepciones son entes absolutamente politizados y son quizá ejemplo de corrupción mejor que cualquier otro. De manera
pero
que
Cajamarca han dado la lucha, en Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo acaba también de
sí, claro, Cajamarca se echaron para atrás.
Claro, sí. Hay excepciones, pero han dado una lucha en la que las empresas mineras no han ejercido su poder porque saben que esa es una lucha simbólica. Pero cuando sepan que de verdad el Consejo Municipal de Cajamarca es el que toma la decisión, van a desbordarse con ese consejo.
Yo quería aclararles,
y lo van a presionar.
Quería aclararles el tema de Cajamarca porque precisamente escribimos en La Silla Vacía un par de artículos sobre el tema. En el caso de Cajamarca se presentó una solicitud de consulta popular, que es uno de los temas que están aquí detrás, ante el Consejo. Y el Consejo, 10-1, decidió que no era competente y de esa manera la hundió. ¿Por qué? Porque en Cajamarca sí está la minera.
Por eso.
Eso, claro, eso que es lo no que está señalando el senador, por ya
eso,
ocurre.
Eso, y ahora puede ocurrir. Eso me da la razón. Ahora que la Corte lo devuelve al Consejo de Cajamarca, pues entonces van a tomar la decisión y la gran presión de la superminera va a triunfar sobre ese pequeño dique de contención. De manera que no es del todo bueno lo que ha ocurrido ni es del todo buena la decisión. Hay que inventar un sistema distinto de control ambiental que tenga diques de contención a la gran voracidad de la minería internacional, para no hablar de la minería ilegal, que ese es otro drama peor.
Ahora, yo querría aquí como aclarar primero que son dos decisiones que se dieron al tiempo, pero que son distintas. Uno es la de la minería en los páramos, si se permite o no, porque el plan de desarrollo lo permitía.
Que es la que yo aplaudo.
Que es la que aplaude el senador. De hecho, que he visto que le aplaude la gran mayoría de la gente. Hasta donde he visto yo, pues porque tiene mucha sensatez eso de privilegiar el agua, sí, y
incluso
más.
En Bucaramanga se presentó una cosa histórica, que era todos los sectores salieron a movilizarse a favor del páramo.
Ah, claro, con el tema de que los mineros que viven en el páramo, pequeños mineros, me refiero, de los municipios como California y Betas, no están nada contentos. Pero bueno, esas son las complejidades que suele tener las decisiones. Ese es uno. una decisión en todo caso. Otra distinta, que era la que también se refería el senador y que veníamos hablando de la consulta popular y Cajamarca, es la decisión de que la autoridad, Agencia Nacional para Licencias Ambientales, la ANLA, ya no puede tramitar ella las licencias, sino tienen que volver a ser las corporaciones autónomas. No solo para minería en páramos, porque no se puede, no estamos hablando de eso, sino en general.
Claro, en Támesis, en Urrao, en Jardín Antioquia, y eso es lo que me parece un riesgo enorme.
En todas partes, claro, yo creo que también hay que tener en cuenta por qué...
Para los macroproyectos, ¿no?
Para los macroproyectos denominados proyectos PINES.
Incluyendo las decisiones sobre el subsuelo, que es otra decisión trascendental.
Claro, que precisamente para allá iba yo. Yo creo que hay que recordar por qué la Corte tomó esa decisión, ¿no? ¿Cuál fue su argumentación? Y su argumentación básica es que la Constitución establece que el uso del suelo lo determinan los municipios y distritos. Hay que recordar que hubo una decisión precisamente en la que la Corte derrotó en ese caso, para usar los términos del senador Barreras, al gobierno Uribe, con lo que se llamaba los macroproyectos de interés social, que eran macroproyectos de vivienda que quería hacer el gobierno nacional en municipios y distritos, saltándose, digamos, a esas autoridades locales. Y con la misma lógica, de lo que se habla ahora en la minería, la Corte Constitucional dijo, no, usted no se puede saltar que es el municipio que tiene un POT o un plan de, cuyo nombre no recuerdo, para los más pequeños, que define dónde se puede construir vivienda, dónde hay una vocación agrícola, etcétera, etcétera. Esa es la lógica, y claro...
¿Sabe quiénes hicimos esa demanda de los macroproyectos de interés social en vivienda? Unos señores... que se llaman Gustavo Petro, la firmamos la demanda, Gustavo Petro, Carlos Fernando Galán y yo.
Bueno,
y se hizo mi oficina esa demanda.
No pueden reeditar.
Perdón que haga esa reivindicación, ya no tengo aspiraciones electorales.
No, esa no es una reivindicación. Ese es un mal
reclamo de paternidad.
No, bueno, y solo para cerrar, hay que recordar que
es un mal recuerdo por la coautoría.
De hecho, esto es una demanda de cuatro senadores, de cuatro congresistas Polo. Del Polo y otras personas, ¿no? Del senador Cepeda y Castilla y los representantes Ariel Uribe y Víctor Correa, que también hay que dejar eso en el tintero.
Pues mire, esto es lo que se llama la tradición autonomista que la Corte Constitucional ha defendido a partir de la Constitución del 91. La Constitución del 91 le otorga a los municipios la autonomía en el manejo del uso del suelo. Yo creo que van a venir otras decisiones similares en materia agrícola.
Seguramente
porque sí. Han salido unos decretos que sobrepasan la autonomía de los municipios en materia de uso del suelo.
Estamos hablando de las sidres.
Y otros, los que se sacaron.
Las sidres es una ley, no un decreto.
Pero también, vamos a ver, de hecho es que las leyes son las que se mandan de la Corte, pero bueno, en fin.
Bueno, luego de eso, hay que reconocer también que no se reconoce que la oposición en Colombia cuenta con herramientas que en otros países aún muy civilizados no tiene, como en Francia, por ejemplo.
Sí, señor, y eso hay que celebrarlo.
Así es. La oposición en Colombia, lo ha dicho el doctor de Roo, lo ha mencionado Juan Esteban con el tema de quienes demandaron, el Polo Democrático, unos senadores. La minoría, fíjese usted, la minoría del Congreso tiene la herramienta de derrotar la mayoría. ¿Cómo
así
le parece?
Es, jurídicamente.
Y libremente.
Es una buena democracia.
¿Pero qué más quieren?
Sí, señor.
Bueno, en este aspecto funcionó bien.
No, pero es que no es cualquier cosa.
Perfecta,
no es cualquier cosa que una minoría derrote la mayoría legislativa. Quisiera ver eso en otros países del mundo.
Claro. Yo quisiera...
Y en defensa del ambiente, yo quiero resaltar eso. Primero el agua que el oro.
Yo quisiera hacer un par de comentarios en relación con lo que se ha dicho. Muchas gracias. yo me he vuelto muy pesimista después de estar 12 años en el Consejo de Bogotá, muy pesimista sobre la capacidad que tienen, de reconfigurarse el lobby de intereses ante las autoridades locales, ¿no? Y en eso coincido con Roy Barreras. Me temo mucho que haya un despliegue de presiones sobre las autoridades locales que las lleve a postrarse ante los intereses de la gran minería. Y no es tan sencillo como decir, en este caso, el malo es el gobierno nacional, que tiene políticas contra el ambiente para favorecer la minería, y los buenos son los municipios, y ganamos esta pelea, ganamos esta guerra, porque entonces el tema quedó en manos de los consejos municipales, de los alcaldes, etcétera. No es tan sencillo como eso. Tengo muy presente, por ejemplo, lo que ha ocurrido con lo que ahora Fernando Cepeda llamaba la autonomía de los territorios, la autonomía territorial, la autonomía municipal, lo que ha ocurrido con el manejo de esas autonomías a los lados, en las goteras de Bogotá, en los municipios circunvecinos, en relación con la regulación de los usos del suelo. La vulnerabilidad de los municipios, de sus consejos, de sus alcaldes a las presiones para ampliar los perímetros urbanos, para permitir en suelos que son suelos de expansión de esos perímetros urbanos, desarrollos que terminan después generando conurbación con Bogotá. Y el gobierno nacional mirando para otro lado, porque ese es un tema de la autonomía municipal. Y cuando el gobierno nacional intentó meterse en el tema, lo hizo con estos macroproyectos de interés nacional que no iban en la mejor dirección de un uso racional del suelo. Entonces, el ideal es que tuviéramos a nivel nacional unas autoridades preocupadas por lo ambiental, que engarzaran con aquellos municipios donde prevalecen también fuerzas amigables con el medio ambiente. Y porque las estructuras de poder municipales son muy vulnerables a presiones inadecuadas, indebidas y a un mal uso de las autonomías. No estoy entonces pidiendo que volvamos a un esquema francés donde prevalece el centralismo, etcétera. Pero esto es una victoria que hay que coger con atención y cuidado. Y hay un aspecto específico de lo que decidió la Corte que a mí me genera preocupación. Había, como ustedes saben, unas áreas estratégicas de minería, ¿verdad? El gobierno nacional podía, hasta el momento en que se produjo esta sentencia, podía decretar unas zonas como áreas estratégicas de minería, porque había yacimientos de minerales estratégicos. ¿Qué ocurría en esas zonas? Que cuando se iban a desarrollar, entonces se sacaba subasta. Se sacaban a subasta pública a ver quién daba más por explotar esas zonas. Ahora, los municipios tienen que intervenir en la definición de las áreas estratégicas de minería, lo cual en principio está bien, pero se corre el riesgo de que entonces se desvirtúe el sistema de la subasta y se le termine dando la explotación de los yacimientos a quienes tienen títulos mineros. Y ustedes saben cómo funcionan eso de los títulos mineros. Yo puedo ir a pedir en la casa o finca de Roy Barreras.
Yo no tengo finca.
Yo puedo ir, bueno, bien, entonces en alguna otra propiedad y decir, aquí pido que me den el título minero porque yo sé que ahí debajo hay coltan o hay tungsteno, oro, platino. Y entonces si se llegara a explotar esa zona, yo tengo... un título que me daría preferencia, sin que juegue la subasta y la puja.
Carlos Vicente, ¿sí? Solo para aclarar ese punto, la Corte emitió el comunicado hace un rato, uh-huh. Y lo tengo aquí al frente. Y tal y como dicen ellos, dejan una cosa muy en el aire, y es cómo participaría esa autoridad local a la hora de definir las áreas estratégicas, porque dicen que se tiene que coordinar, pero no hay un mecanismo establecido.
¿Pero se mantendría la subasta?
Pero dice que se mantendría lo que aquí llaman el proceso de selección objetiva. No dicen quién lo lideraría, ni cuál sería
la manera. Ese es otro problemita de la Corte.
No, claro.
Que es que manda comunicados y los fallos 6 meses después, claro. Y entonces deja todo el mundo en ascuas, porque tumba normas y nadie sabe cómo comportarse.
La Corte hizo algo aún más grande hace algunos años, y es que dijo que el comunicado ya tiene efectos jurídicos. Entonces aquí las autoridades ya se tienen que dar por notificadas, pero uno no sabe los detalles, que eso en términos jurídicos es tan importante. Entonces aquí, por ejemplo, aquí de hecho no tumba las áreas mineras, pero como no dice cómo se van a coordinar los municipios con las autoridades del orden nacional, pues no tienen ni idea cómo se va a establecer.
No puede enfrentarse al gran poder de la minería la debilidad de los pequeños consejos municipales. Necesita un sistema nacional ambiental fuerte que no existe y hay que reestructurar.
Así es.
Yo voy a recabar sobre eso que ha dicho el senador, lo que ha dicho nuestro amigo de RU, Juan Esteban, es esto. El contexto de la corrupción en Colombia hoy son los municipios. Ahí está, según la Cámara de Infraestructura, 2 investigaciones, la última, 96% de las licitaciones se hacen con un solo oferente. O sea, corrupción máxima. Yo he dicho en público que si eso ocurre en la contratación de infraestructura, por supuesto ocurre en educación, en salud, en...
con mayor razón incluso.
Pero, por supuesto, porque son las mismas estructuras,
claro,
que son político-mafiosas. Hay que decirlo así con toda claridad, es a lo que aludió el senador, el clientelismo desbordado. Aquí hay una situación del sistema político muy complicada que tiene que ver, y ojalá hagamos un debate un día de esto sobre eso, con el tema de la financiación de las campañas.
Claro, pero no solo en los municipios, doctor Cepeda, seamos justos. El escándalo de corrupción más grande que se avizora es Reficar.
Reficar.
Y esos son los grandes empresarios de cuello blanco.
Así es. Entonces, el riesgo que ha señalado el senador de que municipios que están muy susceptibles de corrupción jueguen un juego diferente, es muy complicado lo que mencionó en Cajamarca Juan Esteban, muy complicado. Pero además, uno dice, pero ¿por qué no, como lo ha insinuado el senador, no creamos los mecanismos de control, de vigilancia, de seguimiento para que eso no pueda ocurrir?
Pero eso no le corresponde a las corporaciones autónomas.
Es que eso está dañado también.
Sí, eso es.
Ahí
es
donde la Autoridad Ambiental Nacional, o creamos una ONG, pero es decir, estamos frente a un riesgo realmente muy, muy terrible. Ahora, y luego tenemos también que pensar cómo es que podemos hacer minería sin destruir el medio ambiente. Yo no creo que sea una política sabia decir ninguna minería. Yo creo que hasta allá no puede
llegar
el país.
Claro. Y menos un país que todavía depende muchísimo de esa economía extractiva.
Así es.
Pero se ha abusado muchísimo. Y no quiero pensar la presión de la minería ilegal y de la minería criminal.
Así es.
En este escenario sobre los consejos municipales de los pequeños pueblitos, pues aprobando licencias mineras.
Pero la ANLA no es la que le corresponde definir esas zonas de explotación minera. No, es la institución.
La ANLA y la ANI.
Sí. La ANLA, con los municipios, no sabemos cómo, establecerá esas áreas que, como contaba el doctor de Ru, salen a subasta. Las demás siguen con título minero. Eso es una cosa. Otra cosa son las licencias ambientales, que ya no otorga la ANLA, sino las CAR. Ahí no tiene nada que ver, por lo menos de manera directa, a los municipios. Aunque sí hay algo indirecto que, de hecho, según entiendo, yo estuve en la discusión de la Corte. Y es que en los consejos directivos de las CAR, los que definen quiénes son sus directores y por lo tanto...
Hay alcaldes.
Hay alcaldes.
Pero no solo hay alcaldes.
Está politizado.
Hay unos, la mayoría de los casos, unas ONGs purias que se enquistaron hace años y que no son sino unos señores que tienen ahí cobro de peaje. Y quiero advertir otro efecto de este asunto, ahora que lo menciona muy bien el doctor Lewin, y es que si para las licencias ambientales de la infraestructura hay que pasar por esos peajes, esto va a ser otra talanquera para la infraestructura. Porque en muchas zonas del país, en aras de la supuesta consulta popular, lo que hay son unos piratas del oficio, unos tipos que metieron unos peajes que se autoarrogan la capacidad de representar a las comunidades indígenas o afro, sin que verdaderamente consulten a esas comunidades, y terminan cobrando peajes por las licencias ambientales.
Eso ocurre bastante en su Valle del Cauca.
Eso ocurre por todo el país. En el Pacífico ha ocurrido mucho y ha frenado muchísimo, por ejemplo, la doble calzada de Buga a Buenaventura. Pero ocurre en muchos lugares, las famosas, dice, la consulta previa, que es otro asunto que no se ha reglamentado. Sí, claro, pero hay que reglamentarlo.
¿Usted sabe por qué no se ha reglamentado? Porque hay un proyecto de ley de consulta previa y están consultando previamente el proyecto de ley de consulta previa.
Y llevan 4 años, y eso es como las matrioscas rusas.
Tal cual.
Termina de ser largo. Señores, se nos acabó el tiempo. Interesantísimo el debate, realmente, de un tema este muy de fondo también. Pero se nos acabó el tiempo, les digo. Gracias, profesor Cepeda.
Bueno, muy amable.
Por haber estado en este programa. Gracias, Roy Barreras, por venir como siempre. Carlos Vicente de Ru, muchas gracias.
Usted, Juan Carlos, mil gracias.
Y feliz día. Esteban Lewin,
a los periodistas.
Así mismo. Y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.